Vad jag kallar allas kontestation i Sterbeiler, los textos de Sterbeiler esta noche, y haré, terminaré los que quieran que son los de la tempestad para el viernes, por la noche, lo habré devuelto todos los textos. A la alegría de muchos. Bien. ¿Alguien acaba de llegar? Lo dije antes. No, está vale. Es las fotocopias.
Vale. John Kahn. Son tiempos complicados. Hay bastante gente que se cambia de religión en medio de sus vidas, y eso también causa bastantes conflictos familiares. Tenemos, ya hemos visto que Ben Johnson empezó la vida como puritano, luego se hizo católico y luego se hizo anglicano, probó un poco todos los pasteles. Marvel empezó la vida como anglicano, se hizo católico durante un ratito y luego volvió al anglicanismo. Robert Cranshaw empezó la vida como puritano y en los últimos años de su vida se hizo católico. La religión era un tema de importancia política. ¿Por qué? ¿Cuál era la relación entre la política y la religión? Básicamente, la situación de que el Parlamento estaba controlado por los puritanos, la gran parte de la clase burgués de las ciudades eran puritanos, y ellos tenían que aprobar los subidos de impuestos que necesitaba la corte constantemente por sus excesos. Lo que gastaba la familia real y la corte estaba controlada por el parlamento y entonces pues eso era la oportunidad de los puritanos para controlar los abusos dentro de la iglesia. Y había bastantes abusos de diferentes tipos, situaciones donde se compraba lo que se llamaba living en Argentina, es sala de estar, pero en este contexto living es las ganancias de una parroquia, o sea, lo que se ganaba de la parroquia se usaba la mayor parte para financiar la vida de del cura en cuestión. Y entonces, pues, por una cierta inversión podrías comprar living y luego tenías unos ingresos constantes durante el resto de la vida. No un concepto muy religioso, pero en fin. ese tipo de cosa no les gustaba nada a los puritanos, por razones obvias. Entonces, ellos veían que simplemente no merecía la pena tener una reforma simplemente para que un rey pudiera divorciarse y casarse con otra. Se tenía la reforma para mejorar, para purificar la iglesia, y la aprobación de los impuestos era su posibilidad de exigir esas cosas. Y la gran riña que termina en la guerra civil es a base de ese control que tiene el Parlamento sobre los impuestos para los gastos reales. También en esta época se escribe el libro más influyente que se llega a escribir en inglés. ¿Cuál es? El libro más influyente en toda la literatura inglesa. No, mucho más influyente que el Paraíso Perdido. The Authorized Version. The Authorized Version, o la Biblia del rey Jaime. La influencia de la Biblia autorizada, la Biblia que se, la Biblia oficial en inglés que ordena redactar el rey Jaime en 1608, ese libro ha tenido más influencia en su forma de expresión que cualquier otro libro en la literatura inglesa. Toda una serie de poetas trabajó en su redacción. Es un libro muy poético en su forma de expresión. Hay quien cree incluso que Shakespeare influyó sobre algunas partes de la Biblia de rey Jaime. Es un gran problema para los cristianos reaccionarios americanos, porque el rey Jaime era conocidamente bisexual, y entonces pues tiene un gran problema con que la Biblia, que es la fuente de todas las Biblias anglicanas, lo escribe, lo autoriza y lo comisiona un hombre bisexual. Pero en fin, ese es problema para ellos y no para nosotros. También hay se escribe en esta época dos de los libros más importantes dentro de la filosofía política, que son el Leviathan, que insistís en pronunciar el Leviatán o algo así, ¿no? ¿Leviatán? ¿Sí? De Hobbes, de John Hobbes. Y dentro de los textos revolucionarios, The World Turned Upside Down, El Mundo al Revés, de Gerard Winstanley, que es como un tratado como proto-comunista realmente. Habla de que las tierras y la propiedad deberían ser en común y todo esto. Gerard Winstanley era el ideólogo de los Diggers, que era parte de del parte más radical de las fuerzas parlamentarias. Una vez que el Parlamento había ganado el poder, por supuesto masacraron a todos los Diggers, los mataron a todos. Pero había dentro de una revolución que a grandes rasgos era religioso, había algunos elementos como los levelers que eran más importantes y menos radicales. Bastantes elementos de política radical. Uno de los grandes cambios que tenemos sobre la época anterior es que la actitud de los puritanos hacia el sexo. En la tradición judeo-católica hay la idea de que la castidad es el mejor estado. Hay en el fundamento del judío-cristianismo hay la idea de que el sexo básicamente es malo, es un mal necesario en algunos casos. El puritanismo era muy antimonasticismo, muy anticastidad, y había bastante la idea de que el sexo era bueno, sobre todo dentro del matrimonio. Pero la sexualidad abierta de muchos de los poemas que vamos a ver, la gente como Andrew Marvel o y sobre todo John Donne, que era un clérigo de cierta importancia, y luego tienes muchos poemas sobre sexo y que era un poco raro, es porque la actitud hacia el sexo era distinto para esta gente. El sexo por sí no era tabú, no era malo. Y el pudor sobre el sexo, que es típicamente inglés, es una cosa realmente victoriana y no anterior a eso. Entonces, pues, no deberíais sorprender que hay bastante sexualidad dentro de los poemas metafísicos. Es importante entender las grandes divisiones dentro de la Iglesia. Hay lo que se llama el High Church y el Low Church. El High Church son básicamente la jerarquía de la Iglesia anglicana. Les gusta la autoridad de la Iglesia, los ritos, los sacramentos y generalmente la continuidad con los elementos católicos. Lo único que rechazan es la autoridad del Papa, pero quitando el Papa quieren seguir un poco como siempre. Es sobre todo la parte de la Iglesia que más es más atractiva para los obispos y para la aristocracia. El Low Church, que es mucho más popular entre la congregación y menos en la jerarquía, equivale en esta época con los puritanos. Y les gusta todas las cosas, o sea, no les gusta todas las cosas que les gusta al High Church. Están en contra de los sacramentos, quieren más reformas, quieren la supresión de prácticas supersticiosas, y quieren la supresión de todo lo que no está justificado en la Biblia. Y eso sobre todo era la parte de la Iglesia que era más atractivo para los mercaderes y la clase media. En una época posterior, es un poco anacrónico aquí, pero en una época posterior, el High Church se llama Anglo-Catholics. Es básicamente el catolicismo con el elemento anglicano de que el jefe de la Iglesia es el monarca. Y esos son las dos grandes facciones que dominan la Iglesia anglicana y son los dos lados en la guerra civil. Cuando hablamos de poesía metafísica, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué lo hace metafísico?
Si les llamamos metafísicos más adelante, ¿no? Y se distingue mucho de los
autores. Sí.
De los temas.
Y, si estamos tipificando esta gente como metaphysical poets, ¿a qué estamos refiriendo? ¿Qué es lo que hace a alguien un metaphysical poet? Si quieres, ¿qué es lo que le distingue de un cavalier poet? Si las dos partes están a la vez. ¿En qué sentido?
Sí.
Okay. Cuando en la poética Aristóteles establece que dentro de las metáforas hay una escala de verosimilitud, ¿vale? Que va desde lo muy verosímil a lo poco creíble. Lo que busca esta gente es hacer una comparación, una metáfora extendida, o sea, un conceit, que aparentemente es muy poco, es bastante ridículo, y luego demostrar por qué es verdad, por qué es una metáfora válida. Entonces es como coger un... ¿Se llama un compás? Coger un compás y decir, y luego comparar Dios con un compás y luego demostrar por qué es cierto. O comparar un lecho de amor con una pulga y luego demostrar por qué es una metáfora válida. Coger una cosa que es muy chocante en su metáfora, en su comparación, y luego desarrollar el argumento para justificarlo. Entonces hay bastante, es bastante una, hay bastante gracia detrás de estos elementos, y bastante, se busca bastante la genialidad de demostrar metáforas poco probables. Hay mucho interés en la ciencia y en la filosofía, en las ideas actuales del momento. No hay esa idea que hay a veces de que la poesía debe estar muy alejada de las cosas mundanas, de las cosas científicas. Esta gente tiene mucho interés en los descubrimientos científicos y geográficos del momento. Tiene mucho más flexibilidad en cuanto a la rima y la métrica que los poetas anteriores, que va a ser un problema para nosotros en cuanto al análisis formal. Pero esto lo vemos más adelante. También hay mucho interés en comparar el microcósmico con lo macrocósmico. Entonces, que puede ser, por ejemplo, esto de comparar una pulga con un lecho de amor, o cosas que cambia mucho la escala del enfoque. Y eso tiene mucho que ver con que es una época del desarrollo del telescopio, por una parte, y luego por parte de Hooke, de Robert Hooke, tenemos por la primera vez microscopios serios, válidos, que se puede ver lo que es el microcosmos del mundo. Y en 1650, Hooke publica su Microcosmica, que es un libro de ilustraciones de todos los bichejos que él ha visto, con muy, muy detallado, que ha visto con su microscopio. Y de repente, pues, esta gente, en vez de pensar todo a nivel humano, macrocósmico, todo es a la escala nuestra, de repente tienen la idea de que hay otros mundos, hay mundos que son como el nuestro, hay todo este enorme universo que es a una escala que no podemos comprender por lo grande, o nos cuesta comprender por lo grande, y lo mismo hacia el bajo. Y claro, eso cambia tu punto de vista radicalmente. Ya el mundo nunca va a ser lo mismo una vez que esa cosa de que el mundo se mide, el famoso tipo ese de Leonardo da Vinci, la idea de que el mundo, la escala de todo es la escala humana. No, pero no. Hay cosas muchísimo más pequeñas, mundos más pequeños, complejos, y mucho más grandes también. Todo su mundo cambia, y entra un elemento del relativismo que es parte de las inquietudes del momento, que rompe toda esta conformidad que hay dentro del nacimiento, y la comodidad del entendimiento del mundo que hay en el Renacimiento. También, por supuesto, hay de repente un ámbito donde las ideas, las primeras ideas de la Ilustración pueden fomentarse, porque no hay verdades absolutas. Un vecino que tienes puede ser un anabaptista y el otro es un católico. De repente tienes en el mismo sitio conviviendo más o menos personas que tienen ideas bastante distintas. Cromwell invita a los judíos a volver a Inglaterra. Fueron expulsados en 290 y algo por Eduardo I, Cromwell invita a los judíos a volver a Inglaterra. Otra vez, más ideas que puede haber en el país, que no todo el mundo, no hay una idea única, no hay un pensamiento monolítico. Y hay interés en todas las ideas que son condenadas por los católicos, por el papado, en cierta forma. Todas las ideas de Galileo y todo esto, pues fomenta interés. Gente como Milton va a visitar a Galileo en su arresto domiciliario, etcétera, etcétera. Hay mucho interés en todas las nuevas ideas. Se explota las ideas únicas que ha habido hasta este momento que permite la ilustración. Vale, John Donne nace en 1572. Estamos mirándolo al final del curso, pero nace 8 años después de Shakespeare. Nace en el mismo año que Ben Jonson. Estamos estudiando de una parte toda la drama y otra parte toda la poesía. Eso no quiere decir que una cosa es después del otro. John Donne es un contemporáneo de Jonson y de Shakespeare. Nace en una familia católica en una época cuando estaban bastante perseguidos los católicos, sobre todo después de que el Papa pone un pues básicamente sentencia a muerte a la reina, dice que o sea hay un disculpa de antemano a cualquier persona que consiga asesinar a la reina Isabel II por parte del papado, y luego con obviamente el sentimiento anticatólico se empeora bastante con la Armada Invencible. John Donne va a estudiar a Cambridge a los 12 años. ¿Por qué va a Cambridge a los 12 años? Un poco chungo ir a Cambridge a los 12 años. Se supone que era algo listo, pero sobre todo era porque a los 16 años habría que jurar el acto de supremacía. Entonces, a partir de los 16 años, si te negabas a jurarlo, básicamente jurar lealtad a la reina, no podrías estudiar en Oxford o Cambridge, no podrías estudiar en las universidades. Entonces, los católicos tendían a enviar a sus hijos muy jóvenes a Oxford y Cambridge para que podrían estudiar antes de negarse a hacer este juramento. Y a pesar de todo este sufrimiento, para tener que estudiar muy joven y tal, en algún momento en los años 90, Donne se convierte al anglicanismo, alrededor de 1595. Y sigue en la iglesia anglicana el resto de su vida. No conoció realmente a su padre, que murió cuando tenía 4 años. Sin embargo, su madre vivió hasta 1631, o sea, hasta unos meses antes de morir John Donne. Ella vivió hasta una edad muy avanzada para la época. A los 19 años, después de estudiar, perdón, en Oxford, no en Cambridge, se fue a estudiar a Lincoln's Inn. Entonces hizo algunos estudios de derecho antes de viajar por Italia y España, donde aprendió algo sobre las costumbres y la lengua de los dos países. al volver a de España se incorporó a dos expediciones militares en contra de España, no sé lo que dijisteis, pero en 1697 fue en expediciones de ataque a Cádiz y a las Azores, que en ese momento eran en manos españoles. Durante los años 90 se entiende que era bastante mujeriego y, y todos los poemas que estudiamos de él, o casi todos los no religiosos, datan de esta época. Entonces, a lo mejor The Flea, The Canonization, se escribe antes de As You Like It, seguramente antes del Rey Lear, etcétera, etcétera. Otra vez, no confundáis que estamos estudiando esto ahora con que es una cosa posterior. Hay parte de esta poesía es isabelina, ni siquiera es jacobina. Él estaba en estas expediciones militares contra España. Él estaba bajo las mecenas de Sir Thomas Egerton y fue elegido al Parlamento con el apoyo de Sir Thomas Egerton en 1601. Sin embargo, él se casó con Moro, que era una protegida de 17 años de Sir Thomas en secreto, y Sir Thomas se cabrió y de hecho se metió a John Donne en la cárcel unas semanas, creo, por haberse casado sin permiso de su mecenas con esta chica. Pero en fin, se salió de la cárcel bastante rápidamente y siguió con amó hasta que ella se murió. Tuvieron 11 o 12 hijos, 5 de los cuales murieron. Poco a poco Sir Thomas se le perdonó por haber casado sin su permiso y Dan empieza a subir el escalafón otra vez del Estado. Volvió al Parlamento en 1614 y en esa época era un amigo personal del rey Jaime. El rey Jaime le quería que se metiera en la iglesia, en un cargo en la iglesia. Quería que Don John fuera, John Donne fuera su confesor, pero Donne resistió, no se sintió bastante espiritual para ser un miembro de la iglesia hasta 1621, cuando aceptó el cargo de decano de la Catedral de San Pablo en Londres. Y estaba en ese cargo hasta su muerte 12 años más tarde. Entonces tenemos la curiosidad de una poesía bastante sexual escrito por alguien que luego era tenía un papel importante dentro de la iglesia. Pero como decía, había menos contradicción en esa época que podría haber quizá ahora. Nuestro amigo Ben Johnson dijo que era imposible seguir la métrica de John Donne, solo se podría contar sílabas. Es una exageración un poco idiota, Johnson, pero da un poco la idea de la dificultad que vais a tener con Dan si tenéis que hacer un análisis formal en el examen. Mala suerte. El gran problema es que él está más relajado sobre el tipo de palabra donde tiene que caer el estrés, y hay a veces cae su estrés en palabras que no alguien anterior como yo qué sé, Shakespeare, pues
no los marcaría. Por tanto, os animo a escuchar a Richard Burton, el actor Richard Burton, leyendo todos los poemas de John Donne que tenemos aquí, tienes en YouTube, y tienes a Burton leyéndolos, y los lee bastante bien. Entonces, para un poco coger la idea del ritmo y tal, pues es un buen sitio donde empezar. Vale, vamos a ver el primer stanza de The Canonization. Las primeras líneas de los poemas de Donne suelen ser chocantes, identificando inmediatamente un problema y mostrando tensión y entusiasmo. Este es un buen ejemplo. Empieza diciendo, por Dios, para esa lengua y déjame amar. No. El tipo de cosa que tendrías, por ejemplo, al principio de un soneto de amor de Shakespeare o alguien así, diciendo a su amada que se calla. Bien. ¿Hay algún vocabulario ahí que no entendéis? ¿Alguna palabra? Chai es venir. Está una reprimienda. Venir. Poesy. Poesy es parálisis. Entonces, por ejemplo, el término moderno donde es más probable que lo encontráis es cerebral palsy, que es parálisis cerebral. Puede, sí, no me acuerdo, pero es muy probable. Y gout, gota, la enfermedad, la gota. Una enfermedad muy común entre la gente pudiente en esta época, como por ejemplo Enrique VIII, comían demasiado carne y poco verdura, entonces solían sufrir la gota. Vale, esto son las mismas líneas hechas un poco más, en un inglés un poco más fácil. So, for God's sake, hold your tongue, cállate, and let me love, déjame amar, déjame amarte, either mock my frailty or my gout. Mock my five gray hairs or my ruined fortune. Improve your circumstances by getting rich, or your mind by studying. Pursue a career, get a position at court, seek favor with a nobleman or with a bishop, either become a court favorite, looking on the king's face, or acquire wealth, looking on his face on coins. Do whatever you like, so long as, siempre que, you will let me love. Okay, so. You can do whatever you like, so long as you let me love. Implicitly, let me love you. Alguna gente interpreta eso como un poema autobiográfico y no entiende que está dirigido a Anne Moore, a su mujer, o probablemente entonces su futuro mujer. Poema, The Canonization, compara a los dos amantes con los santos mártires, que bordea obviamente desde un punto de vista religioso la blasfemia y es en todo caso una metaphysical conceit en que en principio es bastante diferente los santos mártires, toda esta gente sufriendo, torturado y tal y cual, y dos amantes. Pero ahí está el conceit, el metaphysical conceit, en demostrar en el poema que esa comparación es válida. Bien, ¿cuál es la esquema de la rima? A, B, B, A, luego. Bueno, ¿por cómo va a ser? Ah, place rima con love, o flower. A, B, B, A, B, 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 bien, A, A, so A, B, B, A, C, 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 A, A. Obviamente en inglés moderno, approve y improve no riman con love. Pero en esta época, sí, otra mala suerte. As you correctly say, joder, macho. Tenés que echar un poco de imaginación. Si no estás seguro, en un análisis de un poema, pedilo que estas palabras hoy en día no riman, pero probablemente en esta época sí. Así es perfectamente válido. No tenéis que saber la pronunciación de las palabras en el siglo XVII, faltaría más. Lo que sí que tenéis que poder hacer es analizar las cosas. Cuanto más explicación dais en el análisis formal, menos importa vuestro resultado. Porque si demostráis y sabéis hacer la scansion, tener un resultado, yo la mitad de las veces, por decir poco, no estoy de acuerdo con el equipo docente en lo que ellos dicen que es scansion en los exámenes. La solución es explicar exactamente cada paso. Luego, realmente sí. Primero, estas cosas no son ciencias, estas cosas no están escritas en piedra, están abiertas a interpretación. Y segundo, en la medida que demostráis que sabéis hacerlo, pues, ¿qué más da? Que aquí tienes un trophy en vez de un office. No, eso es mucho, mucho menos grave. Entonces, como si fuera que se pronuncia approve y love como hoy en día, ¿cómo podrías describir ese tipo de rima? Es I-rhyme, en el sentido de que visualmente hay rima. Visualmente, pensarías que approve y love riman. Luego en inglés moderno no riman. Entonces, para describirlo, para el examen dirías, entendiendo las cosas así, hay I-rhyme, I de ojo, rima ocular, entre love, improve, approve y love, lo que estamos contando como nuestro A, y posiblemente, probablemente, en la época había también rima propiamente dicha. Y así os cubréis las espaldas y no os pueden decir nada. Bueno. Ahí lo tenemos marcado, A, B, B, A, C, 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 A, A. ¿Cuál es la métrica? Dominante. No sufres tanto. El poema es predominantemente iámbico, pero varía en el número de pies que hay entre 5, 4 y 3 pies. De hecho, hay 5, 4, 5, 5, 4, 4, 5, 4, 3, que son el número de teléfono, pero no lo es. Eso es a lo que se refiere en cuanto a su libertad de expresión, su libertad dentro de la métrica. No es cada línea igual como hemos visto anteriormente, por ejemplo, en el verso blanco. El verso blanco tiene que mantener su número de pies, etc., porque no está atado. Dando las contestaciones. A ver, entonces son iambic pentameters y tetrameters que se usan de una forma un poco aleatoria con esa rima, y así podemos tipificar el poema. Vale, no sé si lo tengo. Sí, no, vale. Sí, tenemos la métrica y tenemos la rima. ¿Qué figuras de sonido, qué figuras de significado tenemos dentro de este poema? Para terminar, o de este stanza, tenemos. Bien, let me love. ¿Qué le pasa? Vale, un poco. Una exageración, vale. Pero sí, vale. Un poco metafórico. Ajá. Tenemos una cierta lista de opciones, ¿no? Child, my pose, oh my god, I thought I heard my room, blah, 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 blah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, anaphora, bien. ¿Algo más? Tipo hyperbole, hiperbatón. Or tried my palsy, or my gout, my five grey hairs, or ruined fortune flat. En inglés moderno sería, o en inglés en orden natural sería, either flout, my five grey hairs, or my ruined fortune. El flout tendría que ser al principio. Lo que está desafiando a su amada a flautear, a burlarse, de sus cinco para las crisis o su fortuna arruinada. Son el objeto del verbo y, por tanto, en un orden natural, flau sería antes de esos dos elementos. Por tanto, para el hipérbaton ahí, también en el 4, improve your state with wealth, or improve your mind with arts. También hyperbaton. El verbo al final es un ejemplo de hyperbaton. Y en el 8, approve what you will so long as you let me love. What you will approve, again, el orden es poco natural. So, en cuanto a las figuras de sonido, tenemos asonancia entre tongue y love, aliteración, como ya se decía, entre let y love. En la tercera, five, fortune, flout, entre five y fortune, I, aliteración, y entre fortune y flout, I, partial alliteration, aliteración parcial. I assonance entre take y place, en la sexta. What you will, aliteración, en la penúltima. Y let me love, otra vez, en la última. Y podemos decir que los A's son iron. Entonces, si podéis escuchar a, eso es nuestro amigo Richard Burton, contando la cosa, y podéis encontrar la regularidad y todas estas cosas a escucharlo. Vale. Esto es la parte fácil porque lo he hecho yo. Ahora lo tenéis que ver vosotros. The Good Moral, que tenéis delante en la fotocopia. Esto. Ah. No factor this. Vale, pues los que estáis en casa, que mejor que habléis ese documento que podemos llevar en pantalla. Que podéis usar las cosas como la aliteración para guiaros donde las palabras son marcadas. Si tenéis duda, Dan usa bastante las palabras que tienen figuras de sonido para guiaros hasta donde quiere remarcar. ¿Qué podemos decir sobre la primera línea? Es un iambic pentámetro regular que no ha dicho que Dan sea difícil. Es exactamente lo que esperamos. I wonder by my trust what thou and I encabalamiento. I wonder by my trust what thou and I did till we left. La segunda línea. ¿Cuántas sílabas son?
Diez.
¿Qué tipo de pies tiene? Tiene dos croquis. ¿Dónde? Primero y tercero. ¿Ves? Es que esto ya está chupado. What you and I did till we loved. Tenemos initial inversion y luego también median inversion. Were we not weaned till then? Were we not weaned? Se ve claramente la literación que nos puede ayudar a saber dónde quiere remarcar. Se podría argumentar por were we not weaned, un periodo seguido por un spondi, pero suena mucho más natural were we not weaned. Till then. ¿Qué otra figura hay en esta frase? El más fácil de todos. No, estoy todavía en la segunda. Sí. Una pregunta retórica. Es lo más fácil para encontrar. Entonces, no. O sea, por lo menos debería siempre poder identificarlo. Si hay en un poema una interrogación, una marca de interrogación, pues sabéis casi seguro que es una pregunta retórica. Bien. El siguiente. ¿Hay 10 sílabas? Regular, posiblemente. Regular para mí, probablemente no para el equipo docente. O sea, but sucked está claramente un yambo, primer pie, no hay problema. Sucked es el verbo, but la conjunción, pues, no tiene mucha importancia. On can, the country, the ca, el can es el donde se remarca, ese sustantivo, es un sustantivo, una palabra léxica, se entiende que se remarca. On es, no es nada más que una preposición, no lo vamos a remarcar. Yambo, yambo, nadie puede discutirlo. Tri es la sílaba no remarcable del sustantivo, no podemos remarcarlo bajo ningún concepto. Pleasures es un sustantivo, perdón, country era un adjetivo en este caso. Pleasures es un sustantivo, tiene que remarcarse, se remarca en la primera sílaba, es la única opción ahí, por tanto, otro yambo, no hay donde discutir la cosa. Y childishly, ese adverbio necesariamente se tiene que remarcar en la primera sílaba, lo que es el rújula, ¿no? Y el equipo docente se quedaría así, se quedaría con que se remarca such, can, flesh, and child, y luego hay un periquio en el último. El problema con esto es que sabemos que Dan quiere hacerlo rimar esa última sílaba. Es muy raro que la poesía tenga un periquio en la última sílaba. Entonces, lo que seguramente quiere Dan es forzar un poco la rima del sufijo y decir childishly. No es absolutamente natural. No, simplemente la mano. No es especialmente natural, pero todos los indicios son que el poeta quería hacer eso. ¿Qué hacemos con el equipo docente? Pues explicar las cosas. Decir que esta palabra, ese pie, viene al final de la línea, donde es poco probable que haya un periquio. Hay una sílaba no remarcada, entonces es más fácil remarcar el final. O sea, si una palabra como dearly, remarcarly cuesta mucho más que una palabra como childishly, donde hay una no remarcada anteriormente. Y como esta sílaba sabemos que tiene que rimar con sí, pues se fastidia el inglés y lo más normal es remarcarlo. Si das toda la explicación, aunque no estén de acuerdo, difícilmente lo pueden contar como mal, porque por lo menos lo has justificado con elementos bastante serios. Or snorted we in the seven sleepers den. Snorted es un uso bastante arcaico. Hoy en día quizás se usa más para la cocaína que otra cosa. Snort también puede ser cuando se ríe con un sonido un poco como un cerdo, o sea, ese tipo de sonido puede ser snort también. En este caso simplemente quiere decir snort, como roncar. Snort y snort obviamente están relacionados etimológicamente. Y lo que quiero decir aquí es snorting in the seven sleepers den. ¿La métrica?
A mí
me sale 5. A ti te sale 5 pies, 10 sílabas.
Sí.
Me alegro. ¿Qué pasa con la sílaba? Sí, snorted, snorted.
No, ¿pero
se puede decir
en una?
No.
¿Por qué? Porque no lo cuadra.
Bueno,
sí, cuadra, pero
claro. Hay 11 sílabas. Sí, hay 11 sílabas. Eva, a veces corremos en uno, pero si no, lo que tenemos en el tercer pie es un anapesto, ¿no? Sí. In the sa. ¿Eh? In the sa. In the sa.
No, porque es que claro, pero es que depende de cómo lo cuadres, porque si pudieras contar snort como una.
No, pero no se puede. No, pues que no se puede. O sea, los verbos que terminan en t o d. Los verbos que terminan en t o d necesariamente hay que pronunciarlos una sílaba. Tiene que ser decided. No se puede decir sus o no puede decir hasty. Yeah? It's hasty, decided. Si termina en un sonido t o d, el verbo en su forma base, el pasado o el pasado participio tiene que pronunciarse id. No, eso no es opción de siempre.
¿Es que
sobre sílabas? No, pero lo más importante para la Abhi Pentamata es que tenemos el falstress, tenemos cinco sílabas remarcadas. Luego, si hay uno Tomás por ahí, flotando por ahí, no remarcado, pues grata. Entonces, este es o snort, ya, pero esto es mucho más flexible que lo que hemos visto anteriormente, repito. ¿Vale? Snort, we, serve, sleep, then. Serve, then, asonancia. Serve, sleep, aliteración parcial. Snort, sleep, serve, aliteración parcial. So, entonces tenemos Yambo, Yambo, Amphibrach, ¿no? No, es anapesto. Yambo, anapesto, Yambo. O sea, el último es Pesden, sí. ¿Vale? El cuarto es Vensli. El tercero es In the set.
Y eso vale, poner tres en.
Aquí sí. Para Shakespeare no haría eso. Pero. Sí.
Tres
y el último que se remarca.
Pero no, a ver si. Si tú tres. Tienes 10 para que haces todo el movimiento. ¿No se puede?
Hombre, pero no conozco ninguna versión donde se escribe 7. Sí, o sea, la solución, por ejemplo, el amigo Milton, que vamos a ver la semana que viene, jamás pondría un anapesto en medio de su verso blanco. Y él está obseso con poner hem y sem y todo esto, pero o sea, hay que marcarlo. Yo no conozco, por lo menos, ninguna versión de este poema donde Dan lo ha escrito Sen. Si fuera Sen, es casi imposible decirlo en inglés moderno, esa reducción de Seven y Heaven a una sola sílaba. No, supongo que se pronunciaba algo así como Sen, pero, en fin. Si fuera así, entonces sí, podríamos tener el tercero como un periquio y seven sleep como un spondo. Argumentalo. Sí, si lo argumentas, diciendo probablemente eso es lo que quería hacer el poeta, no es correcto para mí, pero...
¿Cómo voy a saber yo si no queremos mucho de este hombre para yo saber? Que no.
Por eso, digo exactamente lo mismo. Lo mismo que en los exámenes buenos de matemáticas, lo que importa no es el resultado, sino que pongas toda tu calculación, y que si hay un fallo aquí, es menos importante que el resultado sea distinto. Pues exactamente lo mismo con esto. O sea, argumentalo, boom, demostrando que sabes que puede haber elipsis en las palabras como seven, pues ya está mostrado que sabes algo sobre Scansion más que, ¿sabes? O sea, sabes cosas sobre esto. El resultado puede que no sea exactamente lo mismo que el equipo docente, pero estás demostrando un proceso lógico de acercarte a Scansion. Y eso es lo que tenés que demostrar en el examen, sobre todo. Obviamente sería genial que tu resultado fuera el mismo que el equipo docente, pero mi resultado muchas veces no es el mismo que el equipo docente. Ellos llevan más tiempo haciéndolo, yo llevo más tiempo siendo el nativo. Entonces, es, ¿quién tiene razón? No lo sé. Pero lo importante es la argumentación. Y si lo haces bien en la argumentación, esta parte lo vais a probar. ¿Vale? Joder, macho, otra vez.
Es que es un follón, no me digas que no.
Vale, vamos a terminar pasando. Si me deja. Pum. Trussell. Claramente se remarca Sol. El verbo be no se suele remarcar, no existe. ¿Qué? Vale, but this or pleasure fancy be. Otra vez tenemos be aquí al final de la línea. Al final de la línea, la rima se basa en ello, se justifica para remarcarlo. Y así, esta línea es un iambic pentameter regular. If ever any beauty. I did see. El amigo mete un tetrámetro y se queda tan ancho. Pasa a veces. If ever any beauty I did see. Son yambos regulares, por lo menos. Which I desired and got, 'twas but a dream of thee. Otra vez. Aceptando sus elipses, etc., es totalmente regular. De todas formas, como comento en las notas, todo esto lo tenéis en las notas, todos estos poemas, explicaciones con la métrica, con todo analizado. Es cuestión de mirarlo tranquilamente y mirarlo todo y coger un feeling, perdón, a la vez que escucháis a Richard Burton en YouTube. Haciendo todo esto, al final del proceso, son un par de horas, pero al final de todo el proceso va a resultar mucho más fácil que lo que puede ser ahora mismo. Seguramente voy a colgar un análisis de Jesus Coin Mistress de Anthony Marvel, porque no vamos a tener tiempo para verlo. Y así, la última clase, el martes a las 8:30, podemos dedicar todo a Milton. El equipo docente le gusta Milton. Le gusta bastante Anthony Marvel, Andrew Marvel también, o sea, ese poema. Jesus Coin Mistress, o sea, no paséis de ahí porque no ha entrado en la tutoría, no ha entrado en la tutoría porque no me tengo tiempo, nada más. Es también importante. Pero igualmente podría caer algo de daño. Generalmente, en el pasado, en los últimos 8 años de hacer esto, da mucho más importancia a los metafísicos y a Milton que a los Cavalier Poets. Eso no quiere decir que no pueden meter algo de Herrick a joder. Pueden hacerlo perfectamente. Pero generalmente es más importante los metafísicos y Milton que los Cavalier Poets. ¡Hala!
¡Gracias!
¡Hala! Me da que quieren volver a casa.